Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más para nuestro podcast Tertulias Intercontinentales, que cada semana presentamos con mucho gusto para todos ustedes. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. ¿Cómo estás, Paqui?
¿Qué tal? Muy bien, de maravilla. Pues aquí un día más, preparada para hacer una tertulia o... no sé, lo de hoy puede ser una cosa un poco curiosa, porque es que nos vamos de viaje.
Nos vamos de viaje, pero si esto es tertulia, ¿cómo vamos de viaje? Esto no es postales sonoras, esto es tertulias intercontinentales.
Claro, por eso te estoy diciendo, que es un algo un poco híbrido, algo raro, una mezcla, porque pese a que es, por supuesto, esto, tertulias, fíjate, Humberto, que nos vamos de viaje, así que, ¿a ti eso a qué te suena?
Me suena que nos vamos de viaje, a pie, en automóvil, a bicicleta, en tren, en avión, ¿cómo? Hola.
Intervengo.
Se nos fue Paqui, no sé qué pasó ahí. Yo te voy a presentar porque Paqui no parece
ya.
Que no.
Bueno, pues es que vamos en tren. Hemos pillado un tren hoy, pero muy muy peculiar. Así que eso a ti, ¿a qué te suena?
A eso lo único que me recuerda a mí, un tren peculiar. Ya sé de qué estamos hablando. Vamos a entrevistar entonces a José Manuel Letón, ¿no es así?
Efectivamente, al jefe del tren de las fresas, y ya lo tenemos aquí, así que vamos a saludarle. ¿Qué tal, José Manuel?
¿Qué hay? Buenos días, buenas tardes. Pues nada, muy bien, aquí estoy encantado de estar con vosotros.
Bueno, el gusto es nuestro, José Manuel. La verdad es que nosotros en el tren ese disfrutamos mucho el día que fuimos ahí a Aranjuez con el tren de ustedes, ¿eh?
Pues sí, la verdad es una jornada que yo creo que se hace muy muy agradable y para todos los públicos. El tren de la fresa es que es un viaje, como visteis, de ocio cultural, en el cual pues se conjuga un poco pues la visita a un centro histórico como es Aranjuez, el recorrido con el tren también de madera de los años 20 y bueno, pues la gran gastronomía de Aranjuez.
Uh-huh. Es que tenemos que contarles, Humberto, a los oyentes, que una de las actividades que hicimos aquí en el Radio Encuentro fue la visita a Aranjuez, precisamente en el tren de las fresas, y que gracias a José Manuel pudimos completar todo el grupo ese viaje, porque hubo dos personas que se quedaron un poco rezagados porque ese día había huelga aquí en Madrid y los taxis no podían acceder por las vías normales para llegar hasta la estación, y gracias a José Manuel pues esas dos personas pudieron también realizar la visita, ¿eh?
Sí, cómo no, algo que agradecimos muchísimo, porque así pudimos todos disfrutar de aquel viaje que fue maravilloso, por cierto, ¿eh?
¿Qué es lo que más os impactó del recorrido que hicimos?
Bueno, a mí la verdad es que me gustó todo, pero claro, el Alcázar al principio fue ahí ya fue una cosa bastante impactante, aquella visita. Me impactó que tuvimos una gran acogida y un un guía explicándonos todo según íbamos. Una cosa que para los ciegos fue grandiosa, porque nosotros, por supuesto, no podemos ver lo que está pasando, lo que estamos viendo, y es muy importante cuando hay alguien bueno que nos describe y nos ayuda y nos enseña, y la verdad que todo fue maravilloso en ese sentido. Fue una cosa que de verdad disfrutamos, no solamente allí, vamos, todo lo que en Aranjuez aquel día la pasamos muy muy bien, comimos muy sabroso, después la visita al jardín aquel fue también maravilloso, el jardín de la princesa, creo que era, ¿no? Algo así. Era muy muy bonito, todo aquello muy interesante.
Hombre, es que el Palacio Real nos lo enseñaron a conciencia dentro de las posibilidades que tenían para que pudiéramos tocar, porque evidentemente se ha prohibido tocar todo, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo muchas cosas que a las que pudimos acceder nosotros y la gente que formaba el grupo estaban encantados porque tuvimos una atención de primerísima categoría, vaya.
En cualquier caso, Aranjuez es que yo creo que, y además así lo describen, ¿no?, que es para los cinco sentidos. Y bueno, pues los jardines de Aranjuez, sobre todo, pues tienen unos aromas durante todas las épocas del año muy peculiares, y que seguro que vosotros pues los captáis con más facilidad que el resto de la gente. Y bueno, pues yo creo que os atendimos como merecíais, ni más ni menos.
Muy, muchas gracias, ¿eh? Pero vamos, la atención fue extraordinaria de principio a fin, y yo creo que ahora lo que podemos es contarles un poquito, José Manuel, a todos nuestros oyentes, en qué consiste el Tren de las Fresas y pues un poco también el tiempo en que este tren funciona y demás, para que todos los que nos escuchan, que estén aquí en Madrid o que visiten Madrid, puedan acceder a esta visita, ¿no?
Bueno, sí, en principio deciros que el Tren de la Fresa pues lo organiza la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, ¿no? Que tenemos pues lo que es la guardia y custodia de todo el patrimonio histórico ferroviario, no solo los trenes, sino también pues todo el archivo histórico, la biblioteca, pues una fototeca con más de 20.000 fotografías, y bueno, pues nuestra obligación es ponerlo a disposición de la sociedad, todo ese material, y bueno, pues el Tren de la Fresa nació justo con el comienzo del Museo del Ferrocarril también, pues con esa función, ¿no?, y con el ánimo de parte de las piezas que se habían recuperado de principios del siglo XX, como eran los coches Costa que utilizamos, pues que nos sirvieran para a través de un viaje como es este de turismo y de un viaje turístico de ocio cultural, pues difundir un poco lo que es el ferrocarril de todos los tiempos, ¿no?, con estos coches de principios del siglo XX. Y esa es la idea que se tuvo, ¿no?, como fue uno de los primeros proyectos del Museo del Ferrocarril, y bueno, pues la verdad es que se determinó que fuera de Madrid a Aranjuez, porque el primer tren, la primera línea férrea que circuló aquí en la Comunidad de Madrid fue precisamente entre Madrid y Aranjuez, ya por los tiempos de la reina Isabel II, y que pues se financió precisamente con fondos de la corona para potenciar Aranjuez por dos motivos, fundamentalmente porque era un destino real y que la Casa Real tenía allí los palacios, y para poder ir con más comodidad a los palacios, pero también luego enseguida empezó a utilizarse para traer todos los frutos hortícolas de la huerta de Aranjuez a Madrid, y por eso se acabó llamando Tren de la Fresa, porque fue uno de los productos insignes de estos recorridos, la fresa de Aranjuez, que hay durante buena parte del año, ¿no?
¿Y este tren exactamente cuándo circula?
Pues solemos tener circulaciones en primavera y en otoño. que es cuando la climatología es más benigna y los jardines están en pleno apogeo y esplendor, y esa es la idea básica. Normalmente solemos tener unas circulaciones muy muy variopintas. Hemos tenido desde 21 circulaciones como este año hasta casi 50. Entonces, pues intentamos que haya en mayo, junio, septiembre y octubre.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Para el año que viene, pues espero que sea así también. Este tren, el tren de la fresa, hacemos dos campañas básicas, la de la fresa, que es en estos 4 meses, y que la comercializamos pues a través de Renfe como otro tren más. Y luego también tenemos un tren que es muy, muy peculiar, y es el tren de la Navidad, que es un tren de un recorrido más cortito. El recorrido ya es menos significativo, porque lo que realmente hacemos es que circule el tren entre el día 26 y el día 5 de enero, para que los niños españoles que quieran, pues vengan a entregarle las cartas al Paje Real, la carta de los Reyes Magos, que aquí en España pues son los que nos traen los juguetes a los niños de forma ancestral.
Es una cosa bien interesante poder montar un vagón de esa época, ¿verdad? Una cosa antigua, le trae muchos recuerdos a uno hacer eso. Yo recuerdo los trenes antiguos, yo soy bastante viejo, como sabes, José Manuel, y yo recuerdo trenes, yo he montado trenes antiguos en Cuba, ¿verdad? Porque los había todavía, a pesar de que había trenes más modernos también, había trenes Fiat eléctricos ya más modernos, pero había todavía trenes antiguos funcionando, y yo recuerdo haberlos montado, cómo no. Y es interesante, una cosa que trae recuerdos y que los niños y mucha gente joven hoy en día no conocen, no habían visto.
Claro, sí, efectivamente, una de las por lo menos mis intenciones cuando organizamos el Tren de la Fresa va tanto a los niños como a los adultos a volver a recuperar esa sensación de viajar que ya en los trenes más modernos no se tiene. Es curioso que ahora se sienta uno en el asiento del tren y o bien se pone los cascos, se pone a trabajar con el ordenador y prácticamente no se da cuenta que está viajando hasta que llega a su destino. Y sin embargo, con un tren de estos sí tienes esa sensación, porque lógicamente no tienes las comodidades modernas, son asientos de madera, las amortiguaciones tampoco son tan silenciosas como actualmente, y entonces vas sintiendo pues todos los ruidos y todas las molestias de que sentías antes en el viaje, pero que además por una parte te incomodan, pero en otros casos como es en este pues te hacen pues vibrar y recordar pues viejos tiempos, ¿no?
Claro, sientes el vaivén, sientes el sonido, sientes la rueda, sientes una cosa que no se siente en los modernos, por supuesto. Parece que va uno en un avión, no en un tren, ¿verdad?
No, y además también, José Manuel, tienes la peculiaridad de que compartes el viaje con todos los que van en el vagón, ¿no? Porque hoy cada uno pues va charlando y se oye más algarabía, ¿no? Que normalmente en un tren pues está bastante silencioso, ¿no? O sea, es como más festivo, ¿no?
Sí, bueno, pues es recuperar esas viejas tradiciones. En los trenes de principio del siglo XX y en la filmografía además así lo delata, ¿no? Ocurrían historias dentro de los trenes, mientras que ahora ya realmente solo se utilizan para viajar, ¿no? Pero en aquella época sí ocurrían historias, se conocía gente y bueno, pues eso es un poco también lo que buscamos con estos proyectos, ¿no? Ese estilo de participación, tanto en el tren de la fresa como en el de Navidad, que se busca precisamente pues un poco también la participación de todas las familias, sobre todo de los padres, para que nos ayuden a a conseguir que en general pues sea un proyecto maravilloso, ¿no? Y aquí en el tren de la fresa, si no fuera por todos vosotros que primero participáis con el viaje, ¿no? Pero luego también viajando, sino también interesándonos por lo que estamos intentando comunicar, ¿no? Entonces, pues es un conjunto, ¿no? Que yo creo que lo hace todo muy agradable.
Viajar en el tren ese, pues trae a mente la canción aquella de al compás del chacachá, del chacachá del tren. Sí. Porque se siente uno, de verdad, en un tren, se siente uno una experiencia que no, hoy en día no en los trenes modernos no existe.
No, claro, eso desde luego. ¿Y el tren que hablas de la Navidad, qué recorrido tiene?
Pues es un recorrido muy cortito, que hacemos de aproximadamente unos 40 minutos con la misma composición y que salimos del Museo del Ferrocarril, vamos hasta una de las estaciones próximas y sin bajar los pasajeros, pues volvemos. Lo único que dentro del tren pues hay siempre personajes entrañables como duendes, hadas, gnomos y otra serie de personajes junto con el paje real que nos acompaña. Y luego el día 5 de enero pues vienen también pues los Reyes Magos para recoger en directo las cartas. Y bueno, pues es un viaje muy entrañable y intentando también recuperar esas tradiciones que yo por lo menos he conocido cuando era pequeño.
Uh-huh. Eso es precioso, desde luego. Yo ese fíjate que no lo conocía, el de las fresas, sí, y ese pese a estar aquí en Madrid no tenía ni idea de su existencia, ¿eh?
Pues tiene además una acogida bastante importante y de hecho pues el año pasado o en 5 días de circulación vinieron a montar y a entregar sus cartas pues casi 7.000 personas. O sea que, bueno, las cartas solo los niños, claro. Los adultos las entregamos con la imaginación.
Exacto, bueno, los adultos también la entregamos, oye, porque tenemos que insinuar sí. Que queremos, ¿no, José Manuel?
Efectivamente, también, sí.
Qué bueno. Y entonces, cuéntanos un poquito en qué consiste todo el día, porque el tren de las fresas prácticamente es una jornada casi completa.
Sí, eso se pretende, que sea una jornada intensa y completa, en la cual, pues, al final hayamos disfrutado, pero también nos hayamos cansado para que ese día durmamos de maravilla, ¿no? Y la jornada comienza en el Museo del Ferrocarril, que es un edificio histórico, patrimonio de la humanidad, y que fue la antigua estación de Las Delicias, y ahora es desde el año 84 la sede del Museo del Ferrocarril de Madrid. Y salimos en el tren de la fresa, que es una locomotora diésel. Este año ha sido una locomotora diésel moderna, pero que vinilada con colores del tren. Y luego el tren de la fresa, que son 4 coches Costa de los años 20 y 30, con balconcillos laterales que permiten circular a los pasajeros entre los coches. Y que en su día pues se construyeron para la compañía MZK y para se les llama Costa porque precisamente se usaban en el corredor mediterráneo, sobre todo en las cercanías de Barcelona, Sitges y por ahí, por la costa mediterránea catalana, y eran de madera precisamente por eso, porque se consideraba que eran más fresquitos para aquella zona y sobre todo en las épocas veraniegas. Y bueno, pues ahí comienza nuestro recorrido hasta pues el Real Sitio y Villa de Aranjuez, que está a 50 kilómetros aproximadamente, es una hora de recorrido. Durante el trayecto de ida pues damos una cajita con fresas de Aranjuez a los pasajeros. Además son fresas que salvo error o omisión, es decir, salvo un cataclismo, pues vienen directamente y además a diario de allí, de un hortelano de Aranjuez, y la servimos en directo, es decir, por la mañana el tren sale a las 10 de la mañana y a las 9 nos llega en un taxi las fresas de Aranjuez, o sea que son recién cogidas además.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y bueno, pues durante el recorrido de ida, las azafatas vestidas de época pues reparten las fresas y departen con los pasajeros. Y luego, una vez que llegamos allí a Aranjuez, pues como solemos ser bastante gente, pues este año hemos ido una media de 270 personas por tren. Y bueno, pues lo repartimos en dos grandes grupos y a lo largo de la jornada pues hacemos visitas al Palacio Real de Aranjuez, al Museo de Falúas, y a distintos jardines, y luego también hacemos una visita panorámica con los autocares que tenemos allí a disposición de los pasajeros por Aranjuez, o sea que es un día muy completo, eso junto con una horita y media de comida que destinamos al almuerzo, pues yo creo que es una jornada muy completa. A las 6 de la tarde volvemos otra vez a llevar con los autocares a los viajeros hasta la estación de Aranjuez y retornamos a Madrid. Decir que la estación de Aranjuez también es una estación espectacular de estilo neomudéjar que se construyó en 1923. La primera estación no estaba ahí, la primera estación estaba justo muy próxima a la puerta de damas del Palacio Real. Se dice que el tren, los raíles del tren llegaban justo hasta Palacio. Realmente llegaban hasta una de las puertas, hasta la puerta de damas. Y bueno, pues luego ya con el tiempo, cuando ya se continuó la línea hasta Alcázar y Alicante, pues ya se construyó la nueva estación. Y eso es la jornada del tren de la fresa, ver el Palacio Real, que es un palacio impresionante, construido a lo largo de muchos siglos por la monarquía española, y bueno, pues también los jardines de Aranjuez, que ya en 2001 se declararon patrimonio de la humanidad por la UNESCO, o sea que patrimonio artístico-cultural de la humanidad. Y es eso lo que os puedo contar.
José Manuel, dijiste que el primer tren de España se fue de Madrid a Aranjuez, pero...
No, bueno, en principio el primer tren de la Comunidad de Madrid, el primer tren de España fue precisamente en Cuba, desde La Habana a Guinness.
Eso te iba a preguntar, y eso está allí en el museo del tren, porque nosotros no tuvimos tiempo de mirar todo lo que había en el museo, ni mucho menos, pero está ahí en el museo referencia hasta esa época y todas esas cosas.
Claro, y además hay una edición que hizo la Fundación de los Ferrocarriles Españoles sobre esta línea de ferrocarril, La Habana-Guinness, que está concedida, es la primera de las líneas férreas españolas. La segunda fue de Barcelona a Mataró y la tercera, que fue ya la de la Comunidad de Madrid, que fue desde Madrid a Aranjuez.
Sí, la de La Habana a Guinness fue a mediados del siglo XIX, más o menos, yo no recuerdo exactamente el año.
Sí, las tres son con muy poquito tiempo de diferencia, a mitad del siglo XIX. La última fue en el 51, en la de Aranjuez, y la de La Habana a Guinness creo que fue en el 48, o sea que hubo muy poquitos años de diferencia. En aquella época hubo un boom tremendo del ferrocarril como medio de transporte, porque pues los inversores y sobre todo los empresarios de aquella época lo vieron como la solución ideal para el transporte, no solo de mercancías a las fábricas, sino de manufacturas, ¿no? Entonces, en aquella época en la cual el transporte por carretera se ceñía a tracción animal, era lento, pesado y además tenía muchos inconvenientes. El ferrocarril marcó un hito dentro de las comunicaciones. Fueron grandes las inversiones que hubo que desarrollar, pero se ha visto que se amortizaron con facilidad y que alrededor del ferrocarril pues se han desarrollado todas las industrias y absolutamente muchas disciplinas, desde incluso la medicina, ¿no? Porque para dar albergue a tanta gente como tuvo que emplearse en el ferrocarril al principio, pues hubo que dotarla de no solo de infraestructuras, de viviendas, de todo tipo de servicios, incluso pues eso, medicina, absolutamente de todo.
Y la primera línea esa de La Habana a Guines en Cuba la construyeron los ingleses. Yo recuerdo que hay anécdotas sobre aquello, qué sé yo. ¿En España también la primera la hicieron los ingleses?
Bueno, aquí en España y también tanto en La Habana como en Estados Unidos y en buena parte de Europa hubo determinados empresarios inversores que fueron los que marcaron un poco las pautas. Aquí en España y también en Europa y en América, el Marqués de Salamanca fue uno de esos empresarios visionarios que apostó por el ferrocarril y que es el que uno de los que a nivel internacional pues invirtieron y promocionaron y promovieron el ferrocarril. Pero obviamente los ingleses fueron los primeros y bueno, pues ingleses, alemanes, estadounidenses, luego también franceses, junto con los españoles, pues hemos sido los que hemos desarrollado el ferrocarril. Y bueno, las primeras patentes fueron inglesas, pero luego los promotores y los empresarios pues no fueron solamente ingleses, sino de distintas nacionalidades.
Y es verdad la anécdota esa de que el ancho de las vías del ferrocarril se debe a que Inglaterra, cuando empezaron aquello, pues usaron el mismo ancho que tenían los carros aquellos romanos, el tamaño del eje.
Sí, realmente está todo muy descrito, porque los archivos históricos del ferrocarril yo creo que son de los más completos de muchas secciones, ¿no? Y se describe perfectamente el porqué de los anchos de vía. Y en concreto, en la mayoría de los casos, son los ingenieros de la época los que determinan en las medidas, que no será el metro que hay ahora, en las medidas que había en la época, pues lo que se consideraba más correcto. Aquí en España, debido a que tenía una orografía muy muy sinuosa y que había que pasar por muchas montañas, pues se consideró que era más interesante hacerlo un poquito más ancho para que tuviera más agarre. Bueno, realmente pensaban que iba a dar más potencia a las locomotoras, que luego no era cierto desde el punto de vista mecánico, pero en aquella época los técnicos de aquella época sí lo consideraban y bueno, pues se utilizaron las medidas que había en esa época, que aquí en Castilla era la vara castellana y en Inglaterra pues eran sus medidas, o sea que es así.
¿Y el horario que hay, los días para visitar el museo? Porque es muy interesante, yo lo he visitado cuando estaba trabajando, porque ya estoy jubilada, pero cuando estaba trabajando llevé ahí a los chavales de mi curso, los llevé para que vieran el museo. Hombre, hay bastante parte que por supuesto no se puede ver, porque la zona creo recordar que hay una sala en donde están circulando trenes, ¿no?, de todo tipo, ¿verdad? No,
Sí, tenemos una sala de maquetas.
De maquetas,
pero,
sí.
Ahora, a partir del 1 de diciembre, vamos a aumentar el horario del museo y lo pondremos ahora en la web dentro de poco. Y se va a abrir todos los días, incluyendo el lunes, que ahora está normalmente cerrado. Y vamos a abrir todos los días por la mañana y viernes, sábado y domingo por la tarde hasta las 6 de la tarde. O sea que va a haber más oportunidades para verlo y para disfrutar de todas nuestras instalaciones. Aquí tenemos un poquito de todo, dentro de que el ferrocarril necesita tanto espacio, que aunque el museo es grande, pero no podemos tener todo lo que queremos. Entonces, también tenemos esa sala de trenes pequeñitos, que son las maquetas pues de las escalas pues H0 y N, que son las trenes pues pequeñitos. Pero luego también tenemos en el museo un tren de 5 pulgadas, que eso es el ancho de vía, y que en el cual se pueden montar también los pequeños y los grandes, que lo promueve y lo organiza el Círculo Madrileño Ferroviario, que es una asociación de amigos del ferrocarril que viven de, por y para el ferrocarril en sus horas de ocio y que bueno, pues han construido un parque pues de más de 500 metros de vía y que bueno, pues nos sirve para por dos, primero como ocio durante los fines de semana, pero luego entre semana también para que los grupos escolares vengan y no solo monten, sino que además puedan ver cómo funciona una red ferroviaria completa, pero en miniatura. Uh-huh. O sea, que hay de todo un poco.
Pero creo recordar que también enseñaban, yo es que hace bastantes años, ¿no?, cuando llevé a los chavales, una locomotora de carbón, ¿no?, de las que había antiguamente.
Sí. No la encendemos habitualmente, pero efectivamente también tenemos locomotoras de carbón en el museo. Hay piezas desde el principio del ferrocarril hasta más o menos mitad del siglo XX, es decir, la pieza más moderna que tenemos, pues es el TER, uno de los primeros gran automotor que vino para pasajeros, pero también tenemos el primer Talgo que circuló con pasajeros, el Virgen de Aránzazu, y bueno, pues de carbón tenemos locomotoras, pero una vía entera de locomotoras de vapor, pero están obviamente apagadas y sin funcionar. De forma muy esporádica las encendemos en jornadas de puertas abiertas. Y a nivel de vapor, lo único que permanece vivo, por lo menos en el museo, ahora mismo, es, ¿cómo se llama esto? Precisamente el tren de jardín que hay, que dos o tres veces al año pues se hacen vaporadas y bueno, pues el segundo fin de semana de cada mes también suelen estar circulando con sus trenes todo el día y tienen locomotoras de vapor pequeñitas en las cuales el maquinista va sentado encima del tender y va echando el carbón pues con una cuchara, o sea que es súper emocionante. Y bueno, de carbón, el tren de la fresa, sí os puedo decir que hace 3 años pues tuvo una locomotora de vapor que en 2010 y 2011 pues estuvo tirando del tren de la fresa durante esas dos campañas. Y afortunadamente pues fue algo maravilloso, pero por desgracia pues ya es muy complicado que podamos volver a repetirlo.
Yo creo, Humberto, que tenemos que dejar un poco el tema por hoy, porque es que el tiempo se nos ha agotado.
Bueno, pues qué lástima, porque cuando uno así se pasa un buen rato, se va rápido el tiempo, ¿no? Yo no me he dado cuenta qué tiempo ha pasado, pero si tú lo dices, pues yo obedezco.
Claro, sí. Y lo único que vamos a tener que decirle a José Manuel que la semana que viene, si a él no le importa, pues que vuelvas, ¿eh, José Manuel?
Estaré encantado de volver a charlar con vosotros la semana que viene y cuando digáis.
Bueno, pues entonces vamos a agradecer a nuestros oyentes su atención, vamos a invitarles a que nos escriban por correo electrónico a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica, con las iniciales EI y la A en mayúsculas.
Y sin más por hoy, hasta aquí llega el programa. Entonces lo vemos la semana siguiente aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.